Un saludo a la audiencia de Radio Colores en este nuevo espacio Claves para Pensarnos. Será un espacio de reflexión, de preguntas, de dudas, de dar claves para desarrollar el espíritu crítico y hacer pedagogía de los conceptos. Este espacio será un caleidoscopio de lecturas de textos que nos lancen interrogantes, de diccionario de conceptos, donde también concurrirán biografías de pensadores y pensadoras y diferentes corrientes del pensamiento. Algunas de estas claves van a llegarnos a través de un libro y de su autor, El radiofonista pirado, que desenterraba filósofos para explicarse el mundo, de Chema Sánchez Alcón. Chema Sánchez Alcón es profesor de filosofía y ética, psicología y sociología, formador de profesorado en metodología de educación en valores y educación emocional, autor de varias publicaciones de novela y ensayo, entre ellas este radiofonista pirado que vamos a conocer a través de Radio Colores. Y en este programa os vamos a dejar con la presentación del radiofonista pirado para iros creando un poco de motivación y que sigáis los siguientes capítulos. Empezamos con el prólogo. El prólogo de un sueño, que a su vez empieza con una cita de Heidegger. La palabra es la casa del ser, en su morada habita el hombre. Los pensantes y los poetas son los vigilantes de esta morada. Es de Carta sobre el Humanismo. Me voy a permitir una pequeña licencia para hacer una reinterpretación de una palabra y tres artículos. Y lo voy a leer así. La palabra es la casa del ser, en su morada habita la persona. Pensantes y poetas son vigilantes de esta morada. Así queda un poco más inclusivo e igualitario, ¿no? Bueno, pues empezamos a leer. Esta es la historia de un sueño, mi sueño. El sueño del radiofonista pirado. Un sueño poblado de pensamientos. Comenzaré por el principio. Hace muchos, muchísimos años, cuando era joven e idealista, trabajaba en una radio local como redactor y locutor de informativos. Mi tarea, dicho de una manera esquemática, consistía en lo siguiente. En primer lugar, seleccionaba las noticias que recibía a través de las agencias de información, los telediarios, los FAS o los corresponsales. Una vez seleccionadas, las elaboraba con mi equipo de colaboradores y una vez elaboradas, por último, las emitía en los noticiarios. Y así todos los días, hora tras hora, presentando como un autómata las noticias de la actualidad a todos los oyentes invisibles que me escuchaban y que, dicho sea de paso, debían de estar muy bien informados. Ya sabéis el dicho, un hombre sin información es un hombre sin opinión. También podríamos decir, una persona sin información es una persona sin opinión. El caso es que todo este mundo en el que se había convertido mi trabajo, un buen día se desmoronó. Sísifo, el esforzado héroe mitológico que cada día tenía que subir una piedra a lo alto de una montaña y cuando llegaba arriba la piedra caía y tenía que volver a subirla y así infinitamente, se cansó de la piedrecita y la abandonó. Los dioses le andaban buscando para castigarle. Su deber era subir aquella piedra y se había negado. Ha roto el equilibrio de las cosas. Yo también era Sísifo, y mi piedra, mi losa, era aquel trabajo sin sentido. El detonante de mi cambio de rumbo fue un sueño que tuve, o me tuvo él a mí, un sueño que contenía una pregunta, una sola pregunta. ¿Entiendes algo de lo que haces? Claro que lo entiendo, me dije a bote pronto. Es mi trabajo, soy un profesional, un experto. He estudiado una carrera, siempre fue mi ilusión trabajar en la radio. Vaya pregunta más estúpida. El dichoso sueñecito volvió a repetirse la noche siguiente, y la siguiente, y la siguiente. Y mi respuesta a cada día era la misma. Claro, claro que lo entiendo. Pero entonces, ¿por qué la insistencia de este sueño? En una solapa de un libro, en uno de aquellos días de respuestas insatisfechas, vi una sentencia de sabiduría oriental que decía: el que lo tiene todo claro está mal informado. Lo voy a repetir, ¿eh? El que lo tiene todo claro está mal informado. Sin duda, hasta los bordes de los libros se habían contagiado de la paliza de mi sueño. ¿No os ha pasado alguna vez que cuando estéis de vuelta de algo o cualquier cosa que hagáis lo relacionáis con esto, incluso inconscientemente? Aquella pesada preguntita del sueño y del dichoso dicho oriental me fueron poco a poco complicando la insistencia. Mi trabajo cada vez me parecía más propio de un experto que de una persona. Y repito, las repeticiones son como mi subrayado personal, ¿eh? Repito, mi trabajo cada vez me parecía más el de un experto que el de una persona. En mi trabajo no había preguntas, solo había respuestas en forma de noticias que yo expulsaba a través de las ondas. Aquella actitud cada vez más inconformista desembocó en una noche sin sueño, una noche de insomnio preñado en que tuve una respuesta para aquella pregunta, o la respuesta me tuvo a mí. Yo me dije el hombre más informado de la ciudad, el que mejor conoce todas las noticias de actualidad, el que está rodeado de lo último en tecnologías de la comunicación. Yo entiendo algo de lo que hacía o de lo que decía, subrayo. ¿Entiendo algo de lo que hacía o de lo que decía? Si alguien me preguntase: oye tú, superinformado, dime lo que sepas con seguridad, ¿qué le podría responder? ¿Qué sabía yo, el experto en información? Una persona que nunca hubiese oído las noticias, ni leído los periódicos, ni visto la tele, una persona desconectada de la actualidad, ¿podría saber más que yo? ¿Qué significa saber algo? ¿Saber algo es lo mismo que conocer? ¿Y para saber las cosas hace falta comprenderlas? Las preguntas se remolinaban en mi cabeza en forma de torbellino. Torbellinos de preguntas insaciables, preguntas locas, preguntas que llevaban unas a otras. Las que vienen ahora hubiesen sido mejor no pronunciarlas, o que ellas me pronunciasen a mí. Preguntas impertinentes, preguntas que me quitan el sueño, preguntas como: ¿sabes quién eres? ¿Sabes de dónde vienes? ¿Sabes a dónde vas? ¿Alguna vez os habéis hecho en serio este tipo de preguntas? Son difíciles, ¿verdad? Son las más difíciles, pero también las más sugerentes, las que hacen cambiar la vida y mundos, las que hacen que te muevas, que avances, que sigas buscando, las únicas preguntas que demuestran que no estás muerto o muerta. Mi historia, la verdadera historia de este radiofonista pirado en que me convertí, comenzó cuando esas preguntas me invadieron cual extraños extraterrestres que tomaron posesión en mi cerebro. El siguiente paso que di fue, no podía ser de otra manera, en forma de pregunta. ¿Ha habido alguien en este mundo que haya intentado al menos saber algo acerca de estas preguntas? Me dije. ¿Hay alguien en el mundo que base su forma de vida en hacer preguntas más que en respuestas o recetas? Subrayo, repito. ¿Hay alguien en el mundo que base su forma de vida en hacer preguntas más que en dar respuestas o recetas? Silencio. ¿Se os ocurre a vosotros alguna respuesta? Bueno, a vosotros y a vosotras. A mí me vino enseguida a la cabeza mi época de instituto cuando estudié, sin entender muy bien a unos bichos raros llamados filósofos. Bueno, aquí también yo voy a añadir y filósofas. Recordaba algo, muy poco de esos, de esas teorías, pero estaba seguro que esos bichos raros me enseñaron más, me enseñarían más cosas de las que todos los periódicos juntos. Era, como hasta ahora, una intuición, porque yo en esa época no tenía ni idea de filosofía y nunca me habría interesado por estos temas. Dicho sea de paso, me parecían bastante alejados de la realidad. Ahora, a estas alturas de la vida, viejo y cansado, al menos puedo deciros lo equivocado que estaba. Alejados de la realidad éramos nosotros, los informados, los sedientos de imágenes, los hambrientos de presente, y ellos, los otros, los filósofos, los que se habían parado a pensar el mundo. Fijaros, esto lo subrayo yo, los que se habían parado y las que se habían parado a pensar el mundo. Los que se habían parado a entender el mundo, sigo subrayando, los y las que se habían parado a entender el mundo, ellos y ellas sí eran más reales que yo. A mí me había dado cuerda para funcionar en la vida como un reloj, un reloj al que de vez en cuando le preguntaba, menuda pregunta, ¿qué hora es? Ellos por su parte veían más allá de los relojes y más allá de las señales horarias. Ellos tenían preguntas más interesantes que la mía, como por ejemplo, ¿qué es el tiempo? ¿Habéis reflexionado alguna vez sobre esta sencilla pregunta filosófica? Si lo hacéis, os aseguro que algún día los relojes os quedarán pequeños. Como pequeño estaba quedando mi mundo después de aquellas divagaciones metafísicas. Mi paso siguiente continuó también por el camino de las preguntas. ¿Podría hacer yo un programa de radio donde la filosofía tuviera un espacio de actualidad? Uf, esto ya es cosa mía, ¿eh? Vaya pregunta. ¿Podríamos hacer, lo estamos haciendo, ¿no?, un programa de radio donde la filosofía tuviera un espacio de actualidad? Solo que me quedaba trasladar esa pregunta correspondiente a saber al director de la radio. Esto es del radiofonista pirado, Quisiera advertiros antes de continuar que estamos en el comienzo de una pequeña gran locura y que si a mí me seguís es posible que podáis ser contagiados por ella. Así que estáis a tiempo de desconectarme, de bajar el volumen de estas páginas o de apagar el libro y de seguir con vuestras ocupaciones. ¿No? ¿No? Muy bien, pues seguiré. Seguiré al radiofonista pirado y seguiré yo también. Una mañana, ni corto ni perezoso, me presenté en el despacho del DIRE y le dije: «Señor director, he de serle sincero. Desde hace algún tiempo no le encuentro mucho sentido en mi labor. No quiero seguir dando noticias ni redactándolas». El director puso cara de no saber por dónde le venían los tiros. Aquella era una conversación demasiado rara para planteársela en un medio de comunicación y a aquellas horas de la mañana. Yo, sin inmutarme, continué. El caso es que me gusta trabajar en la radio, pero de otra manera. He tenido una idea. Me gustaría hacer un programa de radio y filosofía. ¡Pof! Su cara cada vez era más un cuadro menos un rostro, pero por lo que se ve no tenía ni palabras para emitir una contestación. Yo, inmutable, poseído más allá que para acá, seguí. Mire, señor director, mi deseo es dedicarme a desenterrar filósofos para explicar el mundo en el que vivo y del que cada vez entiendo menos. ¿Entiende usted el mundo? Y seguí. No se trata de entenderlo todo, ni de tener todo claro, sino de intentar en este mundo caótico comprender mejor algunas cosas. Y para ello son necesarios los filósofos y las filósofas. Ellos y ellas ven las cosas desde una perspectiva más universal, más global. Nosotros vivimos en el reino de lo concreto, de lo particular. Les necesitamos para que nos ayuden a pensar, para que nos enseñen a pensar. No es que no pensemos, señor director, sino que todavía podemos hacerlo mejor. Y ellos, desde hace miles y miles de años, vienen dedicándose a esto. ¿No creo que sería de gran utilidad pública un programa de filosofía? Y seguí. Las calles están llenas de pensamiento. Las tiendas de ropa están llenas de pensamiento. Los parques están llenos de pensamiento. Y los taxis, y las cocinas, y las cosas, y las salas de estar, y los museos, y los hospitales, hasta las academias están llenas de pensamientos. Solo hace falta alguien que se atreva a pensarlos. Alguien que salga a la calle en pleno día con la linterna encendida, buscando los pensamientos entre los recovecos de las ciudades y de los caminos. Señor director, ¿me oye? Le estoy hablando de una forma, de una nueva forma de hacer periodismo. El señor director, sin haber comprendido ni una sola palabra de lo que le había dicho, emitió su veredicto. Caballero, tómese unas vacaciones. Y ahora, si me disculpa, tengo mucho trabajo. Hice varios intentos de explicar mi idea a la comisión de programación, a mis compañeros, a los técnicos de sonido, a algunos estudiantes de periodismo. Nada. Cero. Negativo. Ninguno de ellos comprendía mi sueño. Pasaron los días, las semanas, los meses. Ni me tomé aquellas vacaciones, ni volví a comentar nada ni a nadie mi sueño extraño. Cada día mi trabajo tenía menos sentido. Por el día me limitaba a trabajar y cuando llegaba la noche, la emoción se apoderaba de mí. Había llegado la hora de desenterrar esos libros de filosofía donde estaban ocultos, dormidos, quizá muertos, todos los pensamientos que habían existido desde el inicio de los tiempos. Me había convertido en un desenterrador de cadáveres que leía y leía hasta altas horas de la madrugada. Quería saber, tenía curiosidad por aprender, y allí, en aquellos textos de Platón, de Descartes, de Voltaire, de Kant, de Nietzsche, estaban todos los misterios sin resolver, estaban todas las preguntas y los intentos de respuesta. Cuanto más leía, cuantas más preguntas me hacía, más dudaba. Esto lo subrayo, ¿eh? Cuanto más leía, cuantas más preguntas me hacía, más dudaba. Qué bueno es dudar. Cuanto más me preguntaba, más respuestas tenía. Pero qué bueno era eso. Voy a volver a repetir este párrafo porque es que este párrafo es muy bueno, ¿eh? Cuanto más leía, más preguntas me hacía, más dudaba. Cuanto más me preguntaba, menos respuestas tenía. Pero eso es lo bueno. Es que es interesante, esto es para pensar, ¿eh? En estos años aprendí que las mejores preguntas no nos llevaban hacia una respuesta, sino hacia otras preguntas, en todo caso, hacia muchas respuestas. Infinitos caminos llenos de posibilidades se me abrían. Mi cabeza era como una esponja, quería seguir allí, con aquellos bichos raros que me despertaban de mi letargo, atestado de sonidos y de imágenes. Cuando leía y leía muchas cosas no las entendía, pero tampoco me preocupaba. No se trata de entenderlo todo, sino de pillar lo esencial, como decían en el colegio, las ideas principales. Yo leía como podía, sin ser un experto en el tema, pero es que tampoco quería ser un experto. Expertos en filosofía, expertos en pensamiento. ¿No os parece curiosa esta especialidad? Yo leía como un aprendiz de sabio, eso significa filósofos, amor a la sabiduría. Leía perdiéndome y encontrándome sin rumbo fijo. Leía no solo para conocer lo que decía un filósofo de hace 2000 años, sino para entender desde mi tiempo, desde mi mundo, desde mi propia experiencia. Leía para hablar con aquellos muertos que poco a poco iban teniendo más vida que algunos vivos de los que estaba rodeado. Fue la época de mi existencia en la que más amigos hice. Unos amigos que no he perdido todavía. Que no he perdido todavía con el paso de los años, porque como sucede con los buenos amigos, yo he seguido hablando con ellos, pensando con ellos, sintiendo con ellos. Había comenzado sin darme cuenta el viaje más apasionante de mi existencia. El viaje por la historia del pensamiento. Lo voy a subrayar. El viaje por la historia del pensamiento. Los acontecimientos que hoy voy a relataros son el resultado de aquella locura filosófica. Después de varios años de amistad con esos bichos raros que eran los filósofos muertos, se me ocurrió que sería muy interesante retomar aquella idea del programa de radio con la ayuda o sin la ayuda de los compañeros y directivos de la emisora. Hice una gran tentativa. Se lo propuse a un compañero que acababa de llegar y que tenía un talante innovador. Nada. Una cosa es ser innovador y otra hacer una locura. Pero yo estaba decidido y haría el programa solo. Esto fue lo que planeé para llevar a cabo mi pequeña locura. Como por las noches, a partir de la 1 y hasta las 6, no había nadie en la emisora, me haría con una llave del estudio y de madrugada, solo ante el peligro, realizaría mi programa de radio, mi sueño filosófico. La emisora era pequeña y no había riesgo de que alguien viniese por la noche. Además, a esas horas ninguno de mis compañeros estaría despierto y menos se le ocurriría conectar con una emisora cuya programación consistiría en música programada de relleno. Los únicos que me oyeron a esas intempestivas horas de la noche fueron los auténticos filósofos y filósofas, esos y esas que, al igual que la lechuza de Minerva, levantaban el vuelo al anochecer, esos desvelados, esos perdidos, esos huidos del día que esperaban encontrar en la noche la piedra filosofal, el elixir de la eterna juventud o la revelación de los pensamientos más inconfesables. Esa audiencia que con el transcurrir del programa se convertirían en los y las auténticas pensadores y pensadoras que dieron vida a las preguntas de la historia de la filosofía y a sus propias elucubraciones filosóficas. Si me seguís en esta aventura radiofónica, iréis conociendo a los protagonistas de este programa: Sócrates, Platón, Juana, Quique, Descartes, Rodolfo, Marga, Diógenes, Don Agustín, Ana, Calo, Marx, Ángel, Voltaire. Todos ellos, ellas, al principio desde los libros y después ellos, tanto ellos como ellas, de la calle, la gente normal que llamaba a esas intempestivas horas de la madrugada. Llegaron a formar un equipo de grandes pensadores que en la mitad de la noche volaba por el aire de la ciudad dormida. Tanto ellos como ellas, y yo mismo, y un fantasma, si habéis oído bien, lo entenderéis en la segunda parte de esta historia, nos embarcamos en una curiosa aventura en la que por encima de nosotros, el verdadero protagonista es el propio pensamiento. Por eso, la audiencia del programa nos hablaron de sus problemas personales. La audiencia de este programa no nos hablaban de sus problemas personales. No era un consultorio psicológico, ni económico, ni mecánico, ni estético, ni gastronómico, ni amoroso, ni médico, ni musical, ni informativo. Nuestra audiencia hablaba de sus pensamientos, de sus ideas, de lo que opinaban de las cosas. Cosas no necesariamente actuales, y también de sus dudas. A veces, los oyentes se comportaban como interrogantes andantes y gracias a sus preguntas se aclararon muchas cosas sobre los filósofos cuyos pensamientos continúan viviendo. Lo entenderéis más tarde, a lo largo de todos los capítulos de este libro. Cuyos pensamientos continúan viviendo en medio del asfalto, en medio de la urbe ubre que nos rodea. Porque, como le dije al director, las calles están llenas de pensamientos, las tiendas, los parques están llenos de pensamientos. Pero antes de dar paso al programa, me gustaría deciros algunas cosas. Este programa que tenéis en vuestras manos o oídos no pretende ser una revisión de la historia de la filosofía, sino una recreación lúdica, quizá incluso trágica, de la historia del pensamiento en cuanto a pensamiento de las historias. Historias de un puñado de filósofos que ni son todos los que están, ni están todos los que son. Quizá, digo, si Platón volviera a existir, no escribiría el mito de la caverna, sino el mito de la tele. De ahí que el radiofonista pirado, ese loco de las ondas en que me convertí, tuviera la osadía de reinventar la mitología platónica, dando nombre a sus prisioneros y a sus liberados de las cadenas, dando nombre incluso a su teoría de las ideas, tan abstractas e inmaculadas ellas, tan intocables también. Como intocables son todas las teorías filosóficas. Si no se las airea un poco, si no se las profana, se las contradice, se las malinterpreta, se las convierte en materia de recreo, de debate y de diálogo. El protagonismo, en fin, de este programa quizá lo tenga la creatividad, una creatividad que trata de interpretar la realidad desde los ojos de un radiofonista pirado y de una audiencia pirada que se engancharon al programa. Una aventura pirada cuyo objetivo es dar qué pensar desde las historias cotidianas, filosofar desde la ficción, de lo que pudo haber sido y no fue, transformar lo cotidiano desde esa reflexión entre las ruinas. Estas son las intenciones de esta obra para infieles y heterodoxos, educadores, artistas, escritores, jóvenes, periodistas pirados, rebeldes sin causas, cansados de imágenes, a saber, todas aquellas personas que buscan la sabiduría entre los textos y también fuera de ellos, en el otro lado, en el aire, en el exterior, donde se tejen y destejen los acontecimientos. Filosofía, narración y diálogo, tres caminos, tres métodos para llegar a lo mismo, el pensamiento. Caminos, sin embargo, que han estado separados, desde posiciones ontológicas, unas situadas en el terreno de la verdad, otra en el de la ficción. En cuanto a la mentira, una situada en el sistema, otra en el fragmento. Una dueña del pensamiento, otra del acontecimiento. Como si no se pudiera pensar desde la ficción, como si no se pudiera reír desde los tratados de los discursos de las sumas, como si la risa misma no fuese ya una actitud filosófica. La risa tiene una filosofía impresionante. Esto es cosa mía. Como si la filosofía no tuviese nada que ver con la creatividad. ¿Cuántos materiales filosóficos habrían sido desechados por los literatos? ¿Cuántos materiales filosóficos habrán sido desechados por los literatos por considerarlos como poco plásticos? ¿Y cuántas historias habrán sido despreciadas por los filósofos por considerarlas intrascendentes? ¿Por qué? ¿Por qué la crítica de la razón pura no puede ser una fuente de inspiración para un escritor o escritora? ¿Por qué el Principito no puede ser un tratado de filosofía, con la cantidad de frases que tiene que nos ayudan a reflexionar en lo cotidiano? Esto es cosa mía, lo último, Filosofía en cuanto cuento, o relato de divagación, o fábula, o mito, o exploración a través de lo visto, lo mirado, lo real. Lo real no es tanto en cuanto a los hechos reales, sino más bien en cuanto a los hechos reales. Filosofía en cuanto al viaje por las ideas que han sido las cabezas y andan por ahí sueltas, ahí por las calles. Historias, pues, de las filosofías, donde pasa de todo, donde vuelve a pasar lo mismo que antes pasó, donde las tortugas vuelven a ganarle a Aquiles la partida. Sócrates sigue sabiendo que no sabe. Platón continúa sin desatar a sus prisioneros y San Anselmo pretendiendo convencernos de que Dios existe. Historias donde Quique se dedica a pintar pensamientos. Don Agustín nos lee un texto de Kant y Marga no para de quejarse. Historias de un loco heterodoxo que canta lo que cuenta a su bola, lo que canta lo que cuenta a su bola desde su onda, una onda situada entre la realidad y la ficción. Historias de las mil y una noches en que cada capítulo noche corresponde a un tema, a un filósofo, a un diálogo o a una locura distinta. Esta es la historia de un programa de radio que nunca nadie pudo grabar, pues el radiofonista trabajaba solo a escondidas como un fugitivo. Si alguno de los cuatro gatos que me oyeran entonces escucha aquellas crónicas piradas que ahora vuelven a resucitar, verá que, olvidándose de sus silencios finales, también esto lo entenderéis al final de toda la historia de los capítulos de este libro, todavía, a pesar de los años, sigo acordándome de sus nombres. Los nombres que hicieron la realidad mi sueño. Un sueño del que poco a poco iréis conociendo todos los detalles. Desde la noche en que empecé el programa hasta la noche en que, por desgracia, tuvo su inesperado final, pasando por las teorías de los filósofos desenterrados y por las opiniones de los pocos oyentes con los que, sin apenas darnos cuenta, fuimos formando todo un equipo de filósofos vivos, bueno, y de filósofas, que también ahí están ahí sus protagonistas. Y ahora, sin más preámbulos, preparados, porque llega en la mitad de la noche el radiofonista pirado para emitir su programa, esta aventura filosófica que os sumergirá en una manera diferente de ver el mundo. Y lo voy a subrayar. Que os sumergirá en una manera diferente de ver el mundo. ¿Estáis preparados? ¿Preparadas? Comienza el programa. Comienza el viaje. Comienza el programa de extrarradio, de filosofía, de pensarnos.
Bueno, pues después de esta introducción, el prólogo de un sueño del radiofonista pirado, el que desenterraba a los filósofos para explicarse el mundo, pues bueno, esperamos que os haya gustado y os invito a reflexionar. Como decíamos al principio, este texto es el prólogo de un sueño del radiofonista pirado, de Chema Sánchez Alcón. Os dejamos pensando. En la edición del programa ha estado Eduardo Luis de Íscar y ante el micrófono Maribel Molina. Un saludo a nuestra audiencia desde Radio Colores.